Bienvenidos al segundo programa de la quinta temporada de su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación. La verdad es que estamos muy satisfechos por el inicio en que hemos tenido en esta temporada, ya que contamos con la presencia del doctor Jorge Andrés Gallego Restrepo, de uno de los grupos de alimentos más importantes de Latinoamérica, el Grupo Nutresa. Y además, por las inquietudes y los correos electrónicos que nos han remitido, entiendo yo muchos de ellos alumnos de tecnología de alimentos, en los que nos hacen una serie de preguntas muy interesantes que intentaremos resolver en un programa especial en el cual volveremos a contactar con el doctor Gallego Restrepo para que, bien sea él o bien a través de sus respuestas escritas o con la colaboración de nuestros docentes de la UMH, podamos dar respuesta. Con lo cual, pues desde aquí le vuelvo a agradecer la participación que ha tenido en el programa anterior al doctor Gallego Restrepo y comentarles que en esta nueva temporada vamos a contar también con muchísimos profesionales de la industria de Latinoamérica, ya que afortunadamente contaremos con ellos en este curso académico por una serie de intercambios y de trabajos que estamos realizando con muchas de las empresas alimentarias de Latinoamérica. Con lo cual yo creo que será una parte muy enriquecedora que tendrán nuestros radioyentes en el saber qué se está realizando en el otro lado del Atlántico y que en muchos casos pues están a la par de nosotros o incluso en algunas cuestiones como puede ser en los aspectos sociales de la alimentación mucho más adelantados que nosotros y que realmente que hay que reconocer esta ventaja que tienen. También sí que me gustaría comentar que para nosotros es una satisfacción que se haya preguntado de cómo realizar o cómo se está realizando este programa, su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, ya que hay distintas universidades latinoamericanas que se han interesado por el formato que nosotros tenemos en este programa. Con lo cual, pues me alegro mucho que la idea que hace 5 años surgió de un grupo de profesores de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela del Departamento de Tecnología Agroalimentaria, pues vaya a tener su reflejo en universidades de Chile, México y en la Argentina. Con lo cual, pues podemos ser que tengamos un hermanamiento de programas de radio entre los distintos lados del Atlántico. Y también sí que me gustaría decir que en este caso la UMH se hace investigación, desarrollo e innovación por y para la industria agroalimentaria y los consumidores y la divulgamos a través de este programa. Quizás este sea el lema que más le haya atraído a nuestros colegas del otro lado del Atlántico. Y como es habitual, contaremos con nuestros colaboradores, el doctor Manuel Viudo Martos, Elena Sánchez Zapata, Juana Fernández López, Casilda Navarro Rodríguez de Vera y Esther Sendra Nadal, que muchas veces están por detrás de estos micrófonos y que contribuyen a aclarar las dudas que muchas veces nuestros radioyentes y los tecnólogos de alimentos tienen. Y por supuesto agradecemos la colaboración en los controles técnicos de Esperanza, que nos acompaña el día de hoy, de Sonia y de Eva, que día a día nos hace más fácil y amena nuestra estancia en la radio, vuestra radio, la radio UMH. Os recuerdo que las sugerencias o preguntas que estiméis oportunas las podréis realizar a la dirección de correo electrónico ja.perez@umh.es y a la extensión de la UMH, la 58848. Os recuerdo el lema de nuestro programa, coma alimentos sanos, seguros, sabrosos, sostenibles. Y por último, el que os habla, José Ángel Pérez, moderador de este programa.
Bueno, José Ángel, hoy vamos a cambiar el orden, así que pasaré a hacerte yo una entrevista, puesto que, como los oyentes sabrán, bueno, no tienen por qué saberlo, la semana pasada estuviste o bueno, cruzaste el Atlántico para impartir una serie de conferencias en Chile, más concretamente en la Universidad, bueno, en la Universidad Pontificia Católica de Chile. Y como digo, impartiendo un curso dentro del seminario denominado Avances en Nutrición y Alimentación Funcional.
Esto ha sido un poco a traición, ¿eh?
Bueno, es lo que hay. Bueno, tantas veces me lo has hecho tú a mí porque te la haga yo una a ti.
Bueno, pues no pasa nada. Así podremos comentar y responderé a las preguntas que tú consideres oportunas.
Bueno, pues la primera pregunta es, ¿cuál es el objetivo de este curso y por qué en Chile? ¿Cuál es el motivo que se celebrará al otro lado de la
Atlántico? Bueno, el objetivo de este curso era difundir todos los avances en la alimentación funcional que se están realizando en las universidades españolas, en los centros de investigación y en las universidades latinoamericanas. Es el colofón de un proyecto de investigación financiado por el CITED sobre la alimentación en los países latinoamericanos, de cómo mejorar a través de los alimentos funcionales la salud de todos los de toda la población iberoamericana. ¿Por qué se ha realizado en Chile? Pues realmente cada año un país de la red, digamos, es anfitrión del proyecto y dentro de las actividades a realizar en cada uno de los años está precisamente la de divulgar, bien sea a través de cursos o a través de libros o a través de conferencias, seminarios, todas las investigaciones que realizan cada uno de los distintos grupos que forman parte de esta red CITED y que nosotros pues formamos, la UMH forma parte de ella. La verdad que en Chile, pues la verdad que es un país muy, muy interesante desde muchos puntos de vista y que sobre todo tiene una industria agroalimentaria muy desarrollada y que en muchos casos es muy parecida justamente a la industria española, ya que es uno de los pocos países que cuentan con clima mediterráneo.
¿En la organización de este curso intervino solo la Universidad Pontificia o bien el apoyo de empresas privadas o algún otro estamento aparte del CITES que han nombrado?
Realmente sí, ha sido apoyada por, digamos, por el Consejo de Investigaciones de Chile. También ha sido obviamente financiado por la Pontificia, por el gobierno chileno y pues también pues en parte por el RECITES.
Realmente había una gran implicación por parte de todos los estamentos chilenos en que el desarrollo de ese curso.
La verdad que sí. Sí, porque realmente la difusión ha sido muy importante y sobre todo a quién estaba dirigido, que eso yo creo que era una cuestión muy importante, porque el curso tanto estaba enfocado hacia lo que podría ser un estudiante, realmente, en el que estudiante de grado y posgrado, tanto por grado de máster o por grado de doctorado, ya que realmente en este curso se han llevado pues los últimos avances científicos que se han realizado en todos los países iberoamericanos. Con lo cual había cosas muy interesantes desde el punto de vista del uso de materias primas tradicionales en América, que realmente nosotros desconocemos o sabemos muy poco de ello, como puede ser la chía, característica de México y de Chile, de otros tipos de aprovechamientos de frutas, sobre todo también de péptidos bioactivos, de lácteos, el papel de la grasa, por ejemplo, los últimos avances científicos en el papel de la grasa láctea en la salud del consumidor, la importancia que tiene los oligosacáridos en la leche materna, es decir, qué papel juegan en la salud del infante y cómo estos favorecen la colonización de bacterias beneficiosas para el niño. Realmente los temas estaban muy, muy enfocados a la alimentación y además con los últimos avances científicos, es decir, que estando allí podíamos ver realmente cómo está la investigación en este momento en prácticamente en toda Latinoamérica y además con los últimos avances científicos.
¿Pero se trataba de una investigación muy compleja con temas muy específicos o, por ejemplo, cualquier alumno que tuviera unos conocimientos mínimos?
Sí,
de lo que es el sector.
Vamos a ver.
La nutrición podía seguir el curso sin problemas.
Yo creo que una de las grandes ventajas que ha habido es que muchos de los temas que se han tratado han sido con una elevadísima calidad científica y con unos conocimientos muy buenos, pero que también se ha sabido llegar al público en su nivel. Es decir, se ha hablado para la empresa, se ha hablado para el estudiante, se ha hablado para el público. Si había, desconozco si había gente sin formación en ese aspecto. Y también se ha hablado pues a nivel de cursos de posgrado. Es decir, esto podría ser perfectamente un curso de doctorado muy, muy bueno y con una calidad excelente.
Bueno, has dicho que era sobre todo estudiantes, pero habían otros sectores como de personal que asistía al curso, como el profesores o investigadores de esa misma universidad. O de cualquier otra universidad.
No. Ha habido personal de universidades argentinas, uruguayas, chilenas, por supuesto, profesores de investigación. Y creo que también había del Perú. Realmente yo creo que una de las limitantes para estos cursos realmente es justamente la distancia, ¿no? Es decir, la distancia que puede haber entre España y Chile o entre México y Chile, pues la verdad que es considerable y quizá eso limita un poco más. Pero realmente del Cono Sur realmente prácticamente estaban representados todos los países.
Y no sé si lo sabrás, ¿habían profesionales de la industria que asistieron a ese curso?
Sí. De hecho, es más, ahora hablando de eso, precisamente, por ejemplo, había representantes de las industrias lácteas colombianas, de Venezuela, también representantes del sector industrial, obviamente de Chile sí que había muchísima representación de empresas, y del sector lácteo galletero argentino, y también uruguayo. Es decir, que hay realmente prácticamente. Bueno, y Brasil también, efectivamente. Brasil también se me olvidaba que también estaba representado en la parte de industria. A lo mejor no en la universidad, pero sí en la industria.
Bueno, ¿tú piensas que aquí en España, dentro del sector agroalimentario o en cualquier otro ámbito, los profesionales de las industrias estarían dispuestos a recibir cursos por profesionales de las universidades, por docentes o investigadores con una cierta experiencia?
Pues la verdad que es complicado, pero yo creo que un buen profesional estaría perfectamente abierto a recibir la información a través de este tipo de cursos o seminarios por parte de los grandes investigadores. Es decir, que yo en ese aspecto yo creo que no hay ningún tipo de problema en cuanto a que puedan recibir cursos. Quizá el tiempo muchas veces sea un gran limitante para la industria de alimentos. Ahí sí que pues puede tener una implicación importante, y sobre todo ahora con estos periodos de restricción importante económica que tenemos. Pero realmente yo creo lo que sí que se ha visto y que yo creo que tiene un papel importante, es que se está implicando fuertemente o se está invirtiendo en investigación, desarrollo e innovación. Yo creo que eso es fundamental y yo creo que eso a las industrias, o se está viendo que las industrias agroalimentarias latinoamericanas, hay una fuerte inversión en I+D.
Por eso te iba a decir que sobre todo en el Cono Sur, como tú dices, aquí en España no es tanto esa investigación por parte de la industria, por el tema crisis ya muy manido.
Yo creo que eso es un error, es decir, desde mi punto de vista. Claro, cada empresa podrá tener una situación económica muy determinada, pero yo creo que no invertir en investigación, desarrollo e innovación, yo creo que eso es un error. Porque realmente, de hecho, el único sector de la industria española que está creciendo y que está desarrollándose es el agroalimentario. Con lo cual, nosotros tenemos una ventaja competitiva, y además yo lo he podido ver en Latinoamérica sobre los productos españoles. De hecho, en Chile lo primero que me preguntaron es, ¿ya están haciendo turrón? ¿Ya va a venir el turrón? Digo, pues sí, tiene que estar ya. Digo, alguna muestra de alguna empresa ya la he visto yo en el mercado. Pero yo creo que, digo, en esta semana o a primeros de noviembre ya estarán en todos los supermercados todas las marcas de turrón y todas las variedades de turrón de las que estamos, al igual que el pimentón o el aceite de oliva o el azafrán. Es decir, hay un gran interés en toda Latinoamérica precisamente por nuestros productos. Con lo cual yo creo que esa ventaja competitiva que tenemos deberíamos de sacarle partido a través de la investigación, desarrollo e innovación.
Ya, pero es que son productos ya establecidos en el turrón. Supongo que sí que habrá un poco de innovación y desarrollo, pero en aceite de oliva poco innovación y desarrollo hay. No lo sé.
Lo que pasa es que todos los avances tecnológicos en cara al procesamiento del producto, incluso la imagen del mismo producto puede variar. Es decir, hay cosas en las cuales no quiere decir que reformulemos el aceite ni nada de eso, pero muchas veces, y yo creo que en eso Italia nos da 20 vueltas de cómo se comercializa el aceite. Es decir, que desde ese punto de vista nosotros podemos hacer muchísimas cosas. Y ahora ya no es raro encontrar, y de hecho yo los he visto, marcas españolas de aceite en las cuales iban aceite con ajo, aceite con laurel, aceite con especias. Con lo cual, eso es una pequeña innovación y que muchas veces eso le puede dar un alto valor añadido a un producto como el nuestro y que es muy apreciado en el exterior. Y que muchas veces realmente no hace falta mucha inversión para hacer pequeñas innovaciones y que puede mejorar la calidad de nuestros productos.
Bueno, tú ahora que has estado en Sudamérica, la comparación en la relación universidad-industria en Sudamérica comparada con España.
Uy, es totalmente distinta. Realmente, aunque existe esa falta de relación entre que parecemos que estamos peleados unos y otros, desde luego a mí la estancia, o por lo menos en las universidades en las que he estado, sí que me da que la empresa latinoamericana está mucho más, relacionada con la universidad que la tenemos nosotros en España. Pero además, quizá también sea porque siguen un poco el modelo anglosajón, el modelo americano. Con lo cual, realmente, cuando ellos saben que necesitan hacer cualquier tipo de cosas, no se lo piensan, se van directamente a la universidad. Entonces, la universidad realmente tiene un acervo, quizá por eso sean punteros en muchas cosas, porque realmente la relación entre la universidad y las industrias es mucho. De hecho, ahí se ha plantado un caso práctico de una fruta chilena que prácticamente pues no se puede ni siquiera comer cruda, es decir, como fruta, como tal, que hay que tratarla térmicamente, pues a través de estudios de la universidad y con marketing han podido plantarla en Nueva York, en los mejores restaurantes neoyorquinos. Con lo cual, algo que a lo mejor a nosotros ni por asomo se nos hubiera ocurrido, sin embargo, se ha visto, se ha tratado, se ha diseñado a través de la universidad, aplicando los conocimientos de la misma, y han podido poner un producto directamente en los restaurantes más afamados de Nueva York. Con lo cual, yo creo que eso es una relación muy buena. Y además, otros muchos más casos al respecto. Quizá a nosotros nos falte bastante eso, pero tanto por formación del empresariado y por parte de la universidad, en el cual nos impliquemos mutuamente en darnos a conocer y qué ventajas tenemos cada uno con respecto al otro. Y eso yo creo que es importante y que aquí animo a los empresarios a que empiecen a ver la universidad no como algo que saca profesionales y que, bueno, o que vengan aquí y que nosotros solucionemos los problemas gratuitamente y todo lo demás. Y, pues bueno, vamos a ver, la universidad tiene unos costos y los costos hay que cubrirlos. Entonces, eso yo creo que no hay mejor sitio para investigar y desarrollar alimentos que es la propia universidad.
Podrías decir eso, ¿no? Que es una cuestión básicamente de confianza.
De confianza y de conocimiento mutuo de las sinergias que podemos tener.
Quiero decirte que en las industrias sudamericanas, cuando tienen un problema, dicen, ¿dónde voy a ir? Pues vamos a ir a donde más saben, que es donde es la universidad. Aquí en España ese
El ejemplo lo hemos tenido la semana pasada, es decir, en el programa pasado. Es decir, Nutresa tenía una problemática a donde ha venido a los que a priori considera mejores investigadores en ese aspecto. Ha venido a la UMH. La UMH le ha solucionado el problema. Con lo cual, realmente, mejor ejemplo que ese no puede ser. Es decir, de que desde Colombia vengan a España para solucionarle un problema tecnológico, pues yo creo que eso es una característica muy importante. Y que yo creo que eso, la industria española debería tener nota. O sea, si es que realmente me están viniendo desde el cuarto grupo industrial de América Latina, viene a España para que le solucionemos un problema, será porque aquí hay muy buenos profesionales para trabajar en ese tipo de ámbito. Y yo creo que eso es lo que la industria española muchas veces no ve. Muchas veces lo propio, no lo que lo tienen en casa y que lo pueden ver sin ningún tipo de problema, no lo ven. Y prefieren incluso a lo mejor irse fuera y a lo mejor lo tenemos aquí dentro, ¿no? Esto es como el cáncer que se iban a Estados Unidos, es una enfermedad un poco particular, ¿no? Y luego resulta que a lo mejor el médico que le iba a atender en Houston, pues prácticamente le estaba atendiendo en un hospital español, ¿no? O la terapia que existía en ese país, pues incluso es más avanzada la nacional. Pero bueno, eso es, uno es libre, ¿no? Para eso elige lo que quiere.
¿Y este problema de relación industria-universidad se puede circunscribir a toda Europa o es solo problemática española, portuguesa, italiana?
En este tipo de cosas, no. Yo creo que somos nosotros los que
únicamente
estamos. Sí. Portugal también tiene un sistema de I+D impresionante, que a pesar de la gran crisis económica que tiene, los portugueses siguen invirtiendo en I+D. En mayo hemos tenido la ocasión de comprobarlo en Oporto y realmente es impresionante cómo, a pesar de que están intervenidos, digamos, realmente el gobierno sigue invirtiendo en I+D. Lo tiene muy claro, es decir, el gobierno portugués dice no puedo parar la I+D. Sí, tiene sus restricciones, por supuesto, pero ya ni cuento Italia también, que también la industria italiana, de hecho tenemos colegas en los cuales trabajan para los grandes consorcios y no tan grandes consorcios alimentarios italianos, en los cuales siguen invirtiendo en I+D. También, y también es otro país que tiene grave crisis económica. Pero realmente la investigación sigue adelante porque la industria está invirtiendo en investigación, desarrollo e innovación. Yo creo que aquí somos nosotros los que todavía, desgraciadamente, no nos damos cuenta del error enorme que hacemos al no invertir en la I+D.
Pues nada, José Ángel, muy bien, muchas gracias por esta entrevista y perdona por el atranco aquí a mano armada.
No, yo creo que es una cuestión importante. Yo creo que es muy enriquecedor ver cómo se hace en otros países y cómo muchas veces nosotros parece que somos el centro del universo y que todo gira alrededor de nosotros, como decimos, nos miramos el ombligo y justamente luego resulta que países que a priori parece que no cuentan o que parece que son todavía menores que nosotros, resulta que lo tienen bien claro y están invirtiendo muchísimo dinero en la investigación, el desarrollo y la innovación. Con lo cual nosotros realmente, a lo mejor cuando nos demos de cuenta, quizá es demasiado tarde. Entre la fuga de cerebros que tenemos y la falta de apoyo institucional y que las propias empresas tampoco se lo creen, porque yo creo que dinero hay. Ahora la cuestión es de aplicarlo y de invertir en la propia industria para que podamos salir adelante. Entonces yo creo que eso te da una visión totalmente distinta. Además, ya digo, que vengan desde fuera a buscar los investigadores españoles por la elevada calidad que tienen Y todo eso yo creo que es un aliciente para nosotros. Pero bueno, veo que muchas veces, como digo yo, o no queremos ver o no nos interesa ver las oportunidades tan grandes que estamos perdiendo con la fuga de cerebros y la falta de inversión en I+D+i. Si Portugal puede, no puedo entender yo que está intervenido, no puedo entender cómo España, con un volumen muchísimo mayor que puede ser Portugal, no invierte en I+D+i. Eso es algo que me lo expliquen, que me vengan a contar cómo puede ser que un país siga invirtiendo y en el nuestro no. Pero bueno, esas son cosas de política. En aquí no venimos a discutir cuestiones de política, sino que directamente pasamos. Yo creo que hacemos una pequeña breve pausa publicitaria y regresamos después de unos minutos, de unos segundos.
Recuerda, es fundamental para tu salud que te mantengas siempre activo. Realiza entre 30 minutos y una hora de ejercicio moderado al día.
Verás qué bien te sienta.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
De nuevo estamos en el programa y hoy vamos a responder en el tiempo que nos queda algunas de las preguntas que nos han formulado nuestros radioyentes. Tenemos a Astrid desde Gijona que nos pregunta: ¿por qué a veces me sale en el horno la carne rosada? Bueno, Astrid, en primer lugar, pues eso es una reacción normal. Intentaré que no ser sumamente técnico porque si no eso quedará un poco... Cuando en las resistencias del horno, sobre todo, o en las de gas, se llega a determinado tipo de temperaturas, el nitrógeno que tiene el aire se convierte en lo que se llaman los óxidos de nitroso o óxidos nitrosos. Sobre todo en los hornos de convección, una vez que tú pones el ventilador, ese óxido nitroso que se forma en las resistencias o en la llama, se pone en circulación y reacciona con las proteínas de la carne, sobre todo con la mioglobina. Y es por eso que se forma una reacción de nitrosación que hace que la carne tenga una ligera coloración rosada. También algunos otros compuestos, como son los citocromos que están presentes en la carne, pueden reaccionar y también pueden dar esa coloración rosada. Pero eso no quiere decir que tenga ningún tipo de problema, ni que sea perjudicial, ni nada para la salud. Es decir, es una reacción pues convencional que se da justamente cuando el aire entra en movimiento y reacciona con las proteínas de la carne. Pero bueno, eso es normal. Normalmente suele darse cuando uno mete la carne, digamos, sin freír, que está con una superficie fresca, digamos, por decirlo de alguna forma, en la bandeja, y eso permite que haya esa reacción. Normalmente, si uno ha frito la superficie, realmente esa reacción no se llega a dorar. Muchas veces lo que se llama dorar la carne, pues eso normalmente no suelen hacerlo. Bueno, nos despedimos hasta la próxima emisión. Gracias por su participación y les invitamos a seguir escuchando la radio UMH, su radio, en el programa Salud y Bienestar a través de la alimentación. Ya saben, nuestra dirección de correo electrónico ja.perez@umh.es o a la extensión 58848 de nuestra universidad, en el cual atenderemos todas sus sugerencias, todas sus preguntas y pues los emplazamos al próximo programa. Y se despide José Ángel Pérez. Manolo, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Y me despido José Ángel Pérez, coordinador del programa. Y en los controles técnicos, Esperanza, Eva y Sonia. Muchas gracias y hasta la próxima emisión.